Esto es Radio Vitoria Gaur. Con Aratz Goikoetxea.
Y 10 minutos del mediodía. Se cumplen 50 años de aquella explosiva revuelta estudiantil y obrera que cambió Europa. Una revuelta de unas 10 semanas que puso patas arriba a toda la sociedad francesa y que traspasó las fronteras en un año en el que moría Martin Luther King en Memphis, en el que los tanques soviéticos entraban en Checoslovaquia para liquidar los brotes de rebeldía que habían brotado en la primavera de Praga, también estaba la Guerra Fría y Vietnam en el horizonte. Un mundo convulso, una crisis de valores. En 1968, el año de las barricadas, el periodista Raimón González Ferriz nos dibuja cómo fue todo aquello. Ramón, hemos idealizado mayo del 68. ¿Cómo estás, Seguardión?
Sí, un poco sí, inevitablemente. Sí, yo creo que los acontecimientos históricos siempre tienden a mitificarse, y eso es casi inevitable. Pero es cierto que en el 68, primero en España hacemos algo que es un error, que es identificar el 68 con el mayo parisino, ¿no? Es cierto que el mayo parisino fue muy importante, pero en realidad, como decías en tu introducción, pasaron cosas mucho más bestias, ¿no? Desde el asesinato de Luther King, como decías, o la invasión de Praga, o el asesinato de centenares de personas en México a manos de la policía y del ejército, o en Italia o en Alemania, o incluso en España, donde hubo también pequeñas revueltas y pequeños 68, de manera que fue un acontecimiento mucho más global de lo que a veces queremos pensar, y también bastante más dramático.
Luego hablaremos, ¿no? Porque el 68 más dramático y violento no fue precisamente en Francia. Tú mencionabas, ¿no?, algunos de esos lugares en el mundo donde sí fue más dramático. Luego iremos a eso. Pero volviendo a mayo del 68, ¿cómo se llegó a esa situación? ¿Qué pasaba en el mundo y qué pasaba en Francia para que se diera esa situación, esas revueltas?
Bueno, confluyeron muchas cosas. Una de ellas es que la economía llevaba mucho tiempo yendo muy bien y se habían creado grandes capas de clase media. Había habido un ascenso social de gente del ámbito rural que había pasado a la ciudad, de gente que pertenecía a la clase obrera que había visto cómo sus condiciones de vida mejoraban. Y eso lo que había provocado, entre muchas otras cosas, fue un gran aumento del número de jóvenes que iban a la universidad. Un aumento desmesurado, muy, muy grande. Si la universidad había sido un espacio de élites, ahora ya era, si no un espacio masivo, al menos iba camino de serlo. Y eso, mezclado con una mezcla de ideologías que alternaban el maoísmo, la devoción por el Che Guevara, un rechazo, eso sí, del comunismo soviético, pero la idea de que el capitalismo estaba mal y de que se podían buscar caminos de izquierda alternativos al capitalismo, lo que provocó fue que los estudiantes, muchas veces un poco maximalistas, muchas veces movidos por ideologías un poco inconcretas, pensaron que se podía hacer no exactamente una revolución, porque su idea no era tomar el poder, que es lo que han hecho tradicionalmente las revoluciones, pero sí una revuelta que fuera a medio camino un acto político, pero también un acto de reivindicación hedonista, un acto de rechazo de la sociedad existente para proponer otra cosa que no estaba exactamente claro qué era, pero que sin duda se oponía a las formas capitalistas y burguesas.
Dices, y te he leído en alguna entrevista, ¿no?, que los jóvenes de aquel momento quisieron hacer dos cosas que eran un poco contradictorias, ¿no? Por una parte, relajar la democracia, y por otra, hacer revoluciones en serio. ¿Qué consiguieron?
Lo que consiguieron es que se transformara la democracia capitalista, pero claramente no acabaron con ella. Eso es bastante indudable. ¿La transformaron en qué sentido? Bueno, yo creo que después del 68 las democracias, al menos las democracias ricas, se han vuelto un poco más tolerantes, un poco más frívolas en el buen sentido. Yo creo que cuestiones como el sexo, la anticoncepción, incluso el matrimonio homosexual, creo que son cosas más o menos aceptadas por toda la sociedad. No digo que con entusiasmo, pero creo que más o menos toda la sociedad ya acepta o se resigna esas cosas. Y creo que en parte eso es fruto del 68. Y después también hay un elemento que es muy importante, la herencia del 68, que es un poco difuso, pero que creo que está, que es la idea de que la rebeldía puede ser positiva para el propio sistema, ¿no? Tú te presentas como un rebelde, quieres cambiar el mundo, quieres transformar las cosas, Pero al final, si te fijas, esta retórica de la rebeldía a veces se parece mucho a los libros de autoayuda o a los manuales para ejecutivos, ¿no? Que sé único, rebélate, sé tú mismo. Bueno, al final estas consignas que eran un poco amenazantes en el pasado, ahora son puro sistema.
Uh-huh. Muchos de esos revolucionarios no sabían lo que estaban haciendo, pero no tenían quizás claro, ¿no?, para qué lo estaban haciendo. No sé si esos actos eran más que políticos, eran mediáticos.
Bueno, había una mezcla. Lo que la gente del 68 entendió muy bien, y también yo creo que seguimos en ese tiempo, era que si tus reivindicaciones políticas no salían en los medios de comunicación, era como si no existieran. Uh-huh. Y ellos entendieron muy bien, antes hablábamos del auge de la clase media, una de las consecuencias del auge de la clase media en esa época fue que los televisores se metieron en todas las casas, ¿no? Los 60 es la época en que prácticamente en todas las casas ya hay un televisor. Y estos jóvenes entendieron muy bien que tenían que hacer ruido, que montar manifestaciones espectaculares para salir por la tele, ¿no? Entonces, eso yo creo que es la antesala de nuestro tiempo, ahora quizás sean las redes sociales, pero sí entendieron muy bien que toda reivindicación política tiene que ir acompañada de un aparato mediático, porque si no es como si no existiera. Y eso en el 68 pasó por montar manifestaciones muy teatrales, por adoptar la performance como manera de reivindicación política, por saber muy bien cómo manejar a los medios y cómo atraerlos.
Decíamos al principio, ¿no?, que el 68 más dramático y violento no tuvo lugar precisamente en Francia, ¿no? Lo más importante, por ejemplo, estaba ocurriendo en las calles de Estados Unidos con esas protestas raciales, los asesinatos, por ejemplo, de Martin Luther King o de Robert Kennedy, ¿no?, que, bueno, nos hubiera llevado a otros Estados Unidos probablemente diferente. También mencionábamos los sucesos de Praga y en México. Estos sí que fueron los más violentos, pero ¿cambió algo?
Ah, no. Lo más sorprendente del 68 es que suceden muchísimas cosas y al mismo tiempo nada se transforma a corto plazo. A medio plazo sucede lo que hemos estado diciendo, pero a corto plazo todos los gobiernos siguen en su sitio, todos los sistemas políticos siguen en su sitio, por no caer no cae ni un ministro, no hay ninguna ley nueva en ningún país que asuma las reivindicaciones de los jóvenes. El 68 es esa gran paradoja, ¿no? Un gran ruido, muchas muertes, porque hubo muchas muertes, pero al final lo que se mantiene es la ortodoxia, tanto la capitalista como la comunista en el caso checoslovaco. Y eso es paradójico porque en el 68 se mezclaron muchas cosas. Muchas veces pensamos en los estudiantes, pero como bien decías, en Estados Unidos no solo fueron los estudiantes, fueron también las reivindicaciones por los derechos civiles de los negros. En el caso europeo hubo una mezcla de reivindicaciones estudiantiles, pero también de reivindicaciones obreras, ¿no? Y ambas cosas no siempre se llevaron bien, no fueron protestas coherentes o coordinadas o que estuvieran bien coordinadas, ¿no? Uh-huh. De modo que pasaron muchísimas cosas, hasta el punto, como decías, de la invasión de Checoslovaquia por parte del Pacto de Varsovia, liderado por la Unión Soviética. Pero lo sorprendente del 68 es que cuando acaba lo que son los poderes fuertes, por así decirlo, los gobiernos, los sistemas políticos y económicos, la verdad es que se alteran poquísimo.
Sí, porque Checoslovaquia vuelve al comunismo y en México tampoco es que haya muchos cambios, ¿no?
No, en México...
Incluso el ministro del Interior llega a ser presidente posteriormente.
Sí, exactamente. En México el partido que llevaba gobernando 40 años, que era el PRI, se queda en el gobierno hasta la década de los 2000, ¿no? Y en Checoslovaquia lo que era un intento de reformar el comunismo y crear lo que llamaron el socialismo de rostro humano acaba con una invasión por parte del Pacto de Varsovia, liderado por la Unión Soviética, que dura 20 años, ¿no? Hasta 1989 se quedan las tropas del Pacto de Varsovia ahí. O sea que hay muchísimo drama también en el 68, hay mucha muerte y mucho dramatismo político.
Mucha violencia política, ¿no? Y a pesar de que lo hemos idealizado, luego la realidad también es esa, lo que dices tú, ¿no? Que fue un año muy dramático, con mucha violencia y muchas muertes.
Sí, y después hay que recordarlo, el 68, aunque sea en un contexto distinto, es el primer año en que mata a ETA, ¿no?
Sí.
Y eso no es del todo, es distinto, porque España es una dictadura, pero eso no es del todo ajeno a todo lo que está pasando en el 68, ¿no?
Yo te iba a preguntar, ¿cómo ve España todo esto en plena dictadura franquista y, como dices tú, un año en el que ETA comete su primer asesinato?
Pues en España, insisto, España es una dictadura atroz, por supuesto, pero en España las corrientes sociológicas de fondo no eran tan distintas de lo que hemos venido hablando, ¿no? Había crecido la clase media, había habido mucha migración de zonas rurales a zonas urbanas, la universidad había crecido mucho. Por ejemplo, el 68 es el año en que se proyectan la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad Autónoma de Barcelona, porque los estudiantes ya no caben en las universidades tradicionales, de modo que hay que hacer nuevas universidades. El 68 es el año en el que Raimon toca en la Complutense Alben, entre algo que resulta muy llamativo en una dictadura como la de Franco, entre banderas con el rostro de Mao y del Che Guevara, ¿no? Aquello acaba como el Rosario de la Aurora, con la policía dando palos. Pero en España, con todas las diferencias, también hay un pequeño 68, y es muy interesante ver, y lo cuento en el libro, ver la prensa de la época española, ¿no? Ver cómo los periódicos del movimiento, La Vanguardia, el ABC, cubren el 68. Y lo que ves es que hay un miedo real por parte de la dictadura de que los hechos se contagien, de que en España los estudiantes, que ya habían sido un dolor de cabeza importante para el franquismo, imiten los modos franceses, ¿no? Algo que no llega a suceder de una manera tan radical, pero sí hay ecos clarísimos.
Uh-huh. Hablamos de ese año 1968, ¿no?, en que los jóvenes llenan las calles pues para combatir de alguna forma, rebelarse ante una sociedad que era la de sus padres, ¿no?, que consideraban que era injusta. Fíjate, 50 años después, tras esta crisis brutal que hemos vivido, que ha dejado tocado además el estado del bienestar, los jóvenes de ahora estamos a la altura, porque ahora, por ejemplo, vemos las manifestaciones de los jubilados, que son muchos de los que estaban en mayo del 68 en la calle, y que ahora están luchando por nosotros, realmente.
Sí, mira, yo creo que hay una diferencia que es una diferencia muy importante que tenemos que tener en cuenta. En el 68 hay algo que es muy llamativo para la gente de nuestra generación, que es que no hay reivindicaciones económicas. En el 68 los estudiantes no tienen miedo a no tener trabajo, no tienen miedo a tener un empleo precario. Si tú eras, como era, por ejemplo, la mayoría de los jóvenes franceses que se manifestaron, estudiantes de sociología o psicología, esas disciplinas que ahora no les recomendaríamos a nuestros hijos, su miedo no era no tener trabajo, ellos iban a tener trabajo y lo sabían. Sabían que iban a tener trabajo, su miedo era integrarse en un mundo de las multinacionales o del Estado o de la burocracia, que veían con una gran aversión. El miedo de los jóvenes actuales no es ese, el miedo es no poder participar de esa vida de clase media con unos mínimos económicos más o menos garantizados. Y eso hace, yo creo, que las reivindicaciones sean muy distintas, ¿no? Cuando buscamos ecos, que los hay, por supuesto, porque todos somos en cierta medida hijos de los 68, pero cuando buscamos ecos nos olvidamos de esto. 68 era un año de gran prosperidad, de gran crecimiento, de casi pleno empleo, más bien faltaba mano de obra. Y ahora las reivindicaciones yo creo que son justificadamente mucho más económicas, mucho más decir, bueno, tal vez quiera acabar con el sistema, pero mi prioridad ahora es entrar en él, por así decirlo, ¿no? Y creo que eso hace que, aunque hay muchos ecos, las diferencias sean enormes.
Bueno, son reflexiones que trasladas también a la audiencia hoy en el Palacio de Europa en el marco de estas jornadas de periodismo. También algunas de ellas las podemos leer en 1968, El nacimiento de un mundo nuevo, en tu libro que está publicado por Debate. Pero también te vamos a tener, Ramón, mañana en Vitoria, participando también en un coloquio, una mesa redonda sobre la posverdad, ¿no? Estas fake news. Supongo que el periodismo ahora más que nunca es muy necesario, ¿no?, ante todas estas noticias mentirosas o mentiras que bueno, se están utilizando para crear estados de ánimo y cambiar, ¿no?
Sí, la propaganda ha existido siempre, pero sí parece que estamos viendo un momento en que la propaganda está adoptando una forma distinta gracias a las redes sociales e Internet, y hay que ver qué hacemos con eso, porque creo que ninguno lo tenemos del todo claro.
Bueno, pues mañana también tenemos otra oportunidad de escucharte junto con otros ponentes. Ramón González Ferriz, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.